Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the FreeStyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, or prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. También puedes escuchar nuestro programa en internet www.radiosur.org.ar.
Varias investigaciones que trabajan sobre la discriminación en los medios de comunicación revelan que la mayor discriminación la sufren las mujeres. Para saber y conocer un poco más al respecto, estamos en comunicación con Paola Barahona, que es analista en medios de comunicación, especialista en los discursos publicitarios y trabaja en el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV. Bienvenida, Paola.
Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué maneras, en plural, es discriminada la mujer, Paola?
Bueno, si hablamos específicamente de las publicidades, sí, del discurso publicitario, hay algunos rasgos que se repiten mucho, que es, por ejemplo, la cosificación de la mujer, la cosificación del cuerpo, la presentación de la mujer como si fuera una mercancía, un objeto de intercambio, y, bueno, también es, por ejemplo, relegada al espacio doméstico, a limpiar el espacio doméstico, por ejemplo, en las publicidades de productos de limpieza para el hogar, y también la cosificación a la que me refería antes, se da en general en publicidades de bebidas alcohólicas como la cerveza, y lo hemos visto en la historia del observatorio también relacionada con la industria automotriz en general.
¿Y el hombre sufre discriminación por parte de las publicidades?
El hombre también es muy estereotipado y estigmatizado. En general, lo que las publicidades construyen es una masculinidad dominante, una masculinidad hegemónica, que es la masculinidad heterosexual, y que se opone a otras masculinidades más diversas, por ejemplo, a los varones gays o varones trans, en un sentido denigratorio, ¿sí? Como se desprecian esas masculinidades más diversas y se refuerza y se valora solamente la masculinidad heterosexual, ¿sí?
¿Y cómo trabajan desde el observatorio para frenar estas discriminaciones?
Nosotros trabajamos porque recibimos muchos reclamos de las audiencias. También trabajamos de oficio, es decir, por lo que nosotros visualizamos y lo que visualiza el equipo de trabajo de AFCA, los compañeros y compañeras del INADI, del Consejo Nacional de las Mujeres. Y lo que hacemos desde este espacio es llamar a una instancia de diálogo a quienes producen estos mensajes, a las agencias y a los anunciantes para cada caso. Con ellos tratamos de reflexionar en general. Hay mucha falta de información. Nosotros siempre confiamos en la buena fe, ¿no? No se discrimina ni se estigmatiza ni se estereotipa a propósito, sino que en general es por mucho desconocimiento. Y bueno, ofrecemos talleres de capacitación, de sensibilización para que se pueda construir un discurso publicitario más inclusivo y no sexista.
Claro. ¿Y actualmente están trabajando en algún proyecto específico para realizar desde el observatorio?
Nosotros en estas últimas semanas estuvimos trabajando en unificar recomendaciones que ya en breve las vamos a publicar en nuestra página web y en nuestro Facebook, recomendaciones generales, ¿sí? Porque hasta ahora siempre vinimos trabajando caso por caso o a veces por grupos de publicidades y hacemos recomendaciones específicas para cada caso. Ahora lo que vamos a lo que estamos estudiando es hacer recomendaciones más generales acerca de cómo presentar a las mujeres y cómo presentar a los varones en las diversidades de ambos casos.
¿Y esto a quién va encarado? ¿A los productores de los mensajes publicitarios o también al público?
A ambas partes. Tanto a los productores, son más de dos partes en realidad. O sea, los productores serían las agencias y los anunciantes. También están los medios, la televisión y la radio, que son los medios de nuestra competencia, que es donde se difunden los avisos audiovisuales. O sea que también apuntamos los canales de televisión y a las radios, y también a concientizar y sensibilizar a las audiencias, porque últimamente es muy importante esa pata, o sea, el reclamo de las audiencias es lo que más se escucha y, bueno, lo que a veces ha hecho que se levanten campañas publicitarias.
Paola, ¿y cómo es esta relación, este vínculo con las agencias a la hora de bueno, cuando ustedes hacen un informe, plantean una publicidad sexista, por ejemplo? Se me viene a la mente caso Alto Palermo, ¿no? Surge la publicidad mujeriegas, ustedes lo convocan, le dicen, mira, está siendo estereotipado, estás estereotipando a las mujeres. ¿Cuál es esa reacción? ¿Efectivamente hay un mea culpa, una autocrítica? ¿Cómo es?
Sí, muchas veces sí. En general, las agencias y los anunciantes aceptan los términos de nuestros informes y de nuestros análisis. Cuando tienen objeciones o no están de acuerdo, también nos lo plantean, y de hecho a veces si ellos quieren esas digresiones nosotros también las comunicamos en la página. A veces no están de acuerdo y lo solemos contar, porque después de las reuniones nosotros hacemos un resumen de cada reunión y la subimos a nuestra página. A veces también, cuando ellos quieren, podemos poner su opinión. Y bueno, y así vamos trabajando. A veces también lo que vemos es que las mismas agencias o las mismas empresas que tienen diferentes productos, para algunos tienen publicidad inclusiva, por ejemplo, DAV, ¿sí? Y para otros la publicidad es súper sexista, como por ejemplo Axe, que pertenecen las dos marcas a la misma empresa. Claro. Pero bueno, también ellos trabajan con distintos equipos de publicistas, entonces, bueno, también es entendible en ese sentido. Trabajamos para darles herramientas y recursos, y además nos ofrecemos como un lugar de consulta permanente para lo que ellos requieran en cuanto a capacitación.
Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Paola Barahona. Ella es analista en medios de comunicación y especialista en discursos publicitarios y trabaja en el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Aquí Vanina te va a hacer una pregunta.
Sí, Paola, te quería preguntar, ¿vos tomás cerveza?
Sí, tomo cerveza.
Y yo en realidad me pregunto por el tema de las mujeres y la cerveza, que pareciera como que no tomamos, en las publicidades de cerveza no estamos.
Sí. Eso nosotros también se los planteamos cuando nos reunimos. Ellos seguían mucho por las investigaciones de mercado, en donde que les indican que la mayor parte de los consumidores son varones. Entonces, sus mensajes los dirigen a varones. Ellos también, otras de las herramientas que tienen son los grupos focales. Uh-huh. Ustedes conocen cómo funcionan los grupos focales, que son una muestra supuestamente representativa de la audiencia, en la que ellos testean esos mensajes. Entonces también nos cuentan que en los grupos focales en general no aparecen esas identificaciones de lo que es discriminatorio hacia las mujeres. Nosotros también siempre les pedimos que diversifiquen esos grupos focales, porque evidentemente no estarían siendo representativos de lo que piensa, digamos, los distintos colectivos sociales.
No, es que tal vez aquí se da esto del huevo y la gallina, ¿no? Si nosotros hacemos estadísticas que revelan que el hombre es el mayor consumidor de cerveza, no estamos estereotipando, estamos haciendo lo que es la sociedad. Pero bueno, si la sociedad es así y nosotros seguimos reproduciendo estos estereotipos y no diversificamos como pide el observatorio, entonces nunca vamos a generar una transformación tampoco de estos estereotipos.
Claro, nos pasó eso, por ejemplo, en una última reunión con una bodega de vino, que nos decían que también, o sea, dirigen su publicidad a varones porque las mujeres no suelen decidir la marca del vino que compran, aunque sean las compradoras, no son las decisoras. Y bueno, nosotros tratábamos de hacerles ver que sí consumimos también las mujeres vino y que también podemos decidir sobre la marca.
Yo te preguntaba, también en relación al tema de esa famosa publicidad de Schneider, de la agencia Ogilvy & Mather, que tanta polémica tuvo por el hecho de que estaba diciendo, bueno, perdón por la apoyadita en el bondi, y bueno, fue denunciada, obviamente. Sí. Pero posteriormente a esa publicidad me llama la atención porque Schneider sigue contratando a la misma agencia y pone publicidades que dicen la cerveza con la madurez exacta para el hombre. Pará, no solo toman los hombres, eso es lo que digo. ¿Por qué se repite de nuevo la actitud?
Ellos esgrimen estos argumentos que te comentaba, que se dirigen al segmento mayoritario y que el segmento mayoritario que consume la cerveza son los varones. Nosotros les hacemos hincapié para que en esa comunicación, de cualquier manera, si, aunque no la estén dirigiendo principalmente a mujeres, que no resulte en un mensaje discriminatorio hacia las mujeres. Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, hace unos años atrás, ustedes habrán visto la publicidad que se llamaba Hermana, de Schneider.
No.
Un chico entregaba a su hermana a un amigo para que ese chico no se fuera a vivir a otro país.
Sí, sí.
Entonces estaba, digamos, este concepto de lo más burdo del machismo, ¿no? Que es poseer a la mujer y entregarla a otro varón, como si fuera lo que decíamos antes, un objeto de intercambio. Después de eso, esa publicidad, ellos la levantaron. Después vino la campaña que comentaban ustedes, que fue la de Perdón Señoritas, sí. Perdón por buscar el roce en el colectivo, que tuvo mucho reclamo también por parte de las organizaciones civiles, de organizaciones de instituciones del Estado y del público en general. Y ahora lo que sí estamos viendo es que Schneider sigue con este concepto de la madurez de la cerveza, que se compara con la madurez o inmadurez del varón, pero por lo menos está circunscripto al ámbito masculino. O sea, no hay una contraposición con la mujer. No sé si ustedes vieron las últimas.
Sí. Las últimas son las de los hombres jugando al pool y diciendo...
Sí, por ejemplo, que un emperador romano conquista Oriente y sí. a un chico le falta una materia para terminar el CBC.
Claro,
entonces habla de la inmadurez de los varones, pero por lo menos no marca un contrapunto discriminatorio con las mujeres.
Ok.
Bueno. Ahí, digamos, puede ser que hayamos registrado un avance.
Está muy bueno lo que comentás, Paola. Te queremos agradecer por esta comunicación y agradecerte también por el trabajo que llevan adelante en pos de terminar con la discriminación en los medios de comunicación. Estaremos denunciando.
Bueno, yo les agradezco a ustedes por la nota y, bueno, todo esto que charlamos lo pueden encontrar en nuestra página, que es www.observdiscriminacion.gov.ar.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Ni una menos.
Por aborto clandestino.
El Estado es responsable.
10 años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Sumate al 28 de mayo a nuestras actividades a partir de las 16 horas en el Congreso.
Ni una menos.
Aborto legal, seguro y gratuito ya.
Ya.
Este 3 de junio la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
ya.
Adhiera a la movilización.
Ni una menos.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.